Les recuerdo que el título que me habían pedido para estas dos sesiones era acercarnos a la figura de Pablo y las comunidades primitivas. Ayer nos centramos en la figura de Pablo, intentamos ver de qué modo Pablo puede ser relevante hoy. Apuntaba algunas pistas para su reflexión y sobre todo nos centramos en un aspecto que tenía que ver con su experiencia personal, su experiencia vocacional. Y en esa sesión de ayer, ya.
Vamos con esto, acércatelo este y dale eso.
Sí, ¿se oye entonces? No se oye.
Sí,
se tiene que oír. Hay que acercarlo más. Muy bien. Decíamos que, además de la relevancia que Pablo puede tener por otros muchos aspectos, su creatividad, la capacidad de afrontar una situación muy desafiante, la que él tuvo que abordar en el Imperio Romano, creando unas comunidades de creyentes en Jesús en minoría y en un entorno hostil, quizás ideas que hoy también pueden ayudar a repensar nuestro modo de estar en el mundo, nos centramos en su experiencia vocacional, decía. Y ahí veíamos que había un acontecimiento especialmente significativo, que aquel encuentro con Jesús resucitado, vivo, tuvo varias consecuencias. La primera era la conciencia de que se iniciaba el tiempo final. Si aquel judío Jesús había muerto y Dios lo había resucitado, tenía que ser el final de la historia. Y eso le dio a Pablo un empuje, un impulso difícil de imaginar desde otro contexto. Pero hubo una segunda consecuencia de mayor trascendencia. Y es que Pablo identificó, porque no podía ser de otro modo, al resucitado con aquel crucificado. ¿Por qué Dios había permitido que su Mesías muriera de ese modo tan vergonzoso, tan humillante, tan maldito? ¿Por qué había permitido Dios que se confundiera al Mesías con un maldito, como Pablo había confundido durante toda su etapa anterior? Aquello tenía que tener algún significado. El significado lo encontró cuando, decíamos, de camino a Damasco, aquellos creyentes en Jesús le mostraron, le hicieron ver que el texto de Isaías, aquel que leímos, los cánticos del siervo, en concreto el capítulo 53, que les invitaba ayer a releer, capítulo 53 de Isaías, servía para interpretar la muerte de Jesús. Y aquí el texto hablaba de un humillado, de un maldito, que precisamente por esa humillación había servido para eliminar el castigo que otros merecían. Aquello en su experiencia tuvo un desencadenante, porque Pablo decíamos que había experimentado que su codicia era imposible de eliminar, no podía dejar de codiciar, no podía acercarse a Dios, y descubre que en la cruz Dios se revela de un modo diferente a como él pensaba. Luego, la idea fundamental, y con esto acabo ya el recuerdo de la sesión de ayer, la idea fundamental no era tanto la identidad de aquel crucificado. Eso fue fundamental para salir de un atolladero. Que aquel resucitado era el crucificado, fue el desencadenante de la idea principal, que fue: Dios ama al codicioso. Si Dios ha resucitado al maldito crucificado, es que Dios funciona desde otros parámetros a los que Pablo pensaba. Eso lo cambió todo. Le cambió a él, le cambió su forma de relacionarse con Dios, su forma de relacionarse con los demás, su modo de entender el futuro, el presente, las relaciones con el imperio, con el dinero, con la esperanza, con el fracaso. Se convirtió Pablo en inmune al fracaso. porque mayor fracaso que el de la cruz no cabía, y sin embargo le había dado sentido y posibilidades de futuro. No había ningún otro fracaso que a Pablo le sirviera para parar. Decíamos que a partir de aquí, Pablo no solo inició un modo nuevo de vivir, sino que se propuso otra cosa todavía más difícil, que es de la que vamos a hablar hoy. Crear asambleas, comunidades de creyentes, en las que este descubrimiento, esta buena noticia, esto es a lo que después han llamado el Evangelio de Pablo, la buena noticia que se descubría en la muerte y resurrección de Jesús, que no es otra que la que les acabo de decir. La buena noticia que se descubre en la muerte y resurrección de Jesús es que Dios no es como Pablo pensaba. Dios ama incluso al pecador, al malo, antes de que deje de serlo. Antes de que deje de serlo. Pablo descubrirá que este es el único modo de dejar de ser malo. Amando primero. Bueno, pues en esta segunda sesión vamos a intentar acercarnos a través de unos ejemplos, de unos textos suyos, a esta estrategia de construcción de comunidades de creyentes en este Dios. Y Pablo tuvo que enfrentar muchos desafíos. Estamos quizás acostumbrados a hablar de la extensión de estas comunidades, de la creación de asambleas paulinas, comunidades de creyentes en Cristo en todo el Mediterráneo, a través de los ojos de Lucas. Lucas el evangelista, fue el autor no solo del Evangelio, sino también del libro de los Hechos. Aquí en esta sesión han tenido buenos ponentes sobre este tema. Lucas fue un genial narrador. Era no solo un magnífico escritor, manejaba muy bien el griego, la literatura, la narrativa, sino que además era un perspicaz visionario de la historia. Fue capaz de percibir cuáles eran las necesidades de sus lectores, de los creyentes de finales del siglo I, y narrarles la historia de los inicios del modo como necesitaban para estimular su fe. Esta genial narración del libro de los Hechos ha dejado mucha huella en nuestro recuerdo, en nuestra historia, tal modo que apostaría a que la mayoría de ustedes tienen una imagen de Pablo más dependiente del libro de los Hechos que de las cartas originales que él escribió. Porque el relato de Lucas es muy bueno, está muy bien escrito, es teológicamente relevante, atrapa, tiene hasta su tensión, hasta su misterio que se va desvelando progresivamente. Sin embargo, las cartas de Pablo, pues, ¿para qué nos vamos a engañar? Son difíciles de leer y difíciles de entender. Lucas, en ese libro de los Hechos, nos dice que cuando Pablo empieza su misión, tras estos acontecimientos vocacionales que narrábamos ayer, se propone unos viajes, un recorrido, sobre todo por la cuenca norte del Mediterráneo, lo que hoy es Turquía, Siria, parte de Siria, Turquía, Grecia, Italia, esa zona es... Esta es la zona que él visitó. Nos dice que cuando llega a una gran ciudad, esto dice Lucas, Pablo busca la sinagoga, predica en la sinagoga el mensaje de Jesús, el Evangelio de Dios. Los judíos lo rechazan y por el rechazo de los judíos, Pablo va a los gentiles y anuncia con unos grandes discursos retóricamente muy bien elaborados, sabiamente construidos, que cautivan a sabios, que cautivan a filósofos en el ágora o en aulas de filósofos, un mensaje que es de una gran altura filosófica, intelectual, teológica. Este esquema lo pueden ver en el capítulo 13, por ejemplo, al final del capítulo 13 ven este esquema. Pablo va a la sinagoga, los judíos lo rechazan, Pablo les echa la bronca por rechazar a Jesús, y entonces dice, pues me voy a los gentiles. Y allá, pues elabora un discurso apropiado a los gentiles. Pero este esquema de la expansión del naciente cristianismo, de las comunidades de creyentes en Jesús, no lo podemos confirmar por las cartas de Pablo. Tampoco podemos desmentirlo. Pablo no dice en ninguna de sus cartas que no hiciera en alguna ocasión eso que dice Lucas. Luego quizás, pues Lucas sí sabía que lo hizo en alguna ocasión. Sin embargo, en varias de sus cartas, Pablo habla de otra estrategia muy diferente y que tiene unas consecuencias muy interesantes para conocer la expansión del naciente cristianismo. Pablo dice en la primera carta a los tesalonicenses, es la primera que escribe, les dice en el capítulo 2, versículos 9, los textos que voy a ir leyendo se los cito para que los apunten y los puedan leer en sus tiempos libres, noches de insomnio, y etc. Dice, pues, recordáis, les dice a los tesalonicenses, recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas. Trabajando día y noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio. Trabajando, os proclamamos el Evangelio. Esta traducción refleja muy bien el original griego. Trabajando aquí es gerundio, trabajando con nuestras propias manos, luego vamos a ver qué dicen otros textos sobre qué era esto de que trabajaba con sus manos, trabajando con sus propias manos, cosiendo, como veremos, predicaba el Evangelio. Es decir, que el anuncio del Evangelio, tanto en Tesalónica como vamos a ver que ocurre también en Corinto y en otros lugares, ocurría en un contexto laboral, en un taller de costura, cosiendo, y mientras cosía sin dejar de coser, el sastre de Tudela dice que se quitaba el dedal para hablar. Eso decía mi abuela, que no tenía que ser yo como el sastre de Tudela, que se quitaba el dedal para hablar. O Pablo no se quitaba el dedal para hablar, no necesitaba. Mientras cosía las lonas, hablaba. Si recordamos lo de ayer, ¿de qué va a hablar Pablo? Pues claro, de aquello que le fascinó en su vida. Contaría su historia, pues yo antes era así. ¿En serio? ¿Perseguías a estos? Pues vaya tipo, ¿no? Sí, pero mira, me pasó esto y descubrí esto. ¡Oh, qué interesante! Trabajando día y noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio. En la misma carta, primera a los tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 8, dice: partiendo de vosotros, en efecto, ha resonado la palabra de Dios y vuestra fe en Dios se ha difundido no solo en Macedonia y en Acaya, toda la región de Grecia es esto, sino por todas partes, de manera que nada nos queda ya por decir. El texto tiene un toque de exageración, a veces a Pablo le gustaba exagerar un poquito. Dice que no le queda nada por decir. Fíjate si no le quedaban cosas por decir lo que escribió. Partiendo de vosotros, en efecto, ha resonado la palabra de Dios y vuestra fe en Dios se ha difundido, etcétera, etcétera. El texto que aquí, el verbo que se traduce por resonar, en griego es exegetai. Exegetai, del verbo exegeo, es de donde nosotros hemos sacado la palabra eco. Exegeo es ir de boca en boca, resonar a través del testimonio de uno a otro. De modo que el Evangelio comienza en un taller, cosiendo Pablo y él hablando, y en la medida en que eso cala en un oyente, y ese oyente lo cuenta de boca en boca a otro, así se extiende el Evangelio. A través del testimonio de un corazón conmovido a otro corazón que se va a conmover. No por grandes discursos, no por una retórica muy elaborada como nos hace creer Lucas. Entre las cosas que le acusaban a Pablo, dice él mismo en sus cartas, es que era torpe de palabra. Eso lo dice de sí mismo y lo reconoce Pablo. Eso no encaja muy bien con los grandes discursos que Lucas le atribuye en el libro de los Hechos. Suena, según el testimonio de Pablo en sus cartas, más bien a esto, a una extensión de la buena noticia a partir de esta convicción en un corazón conmovido a otro corazón conmovido. Un eco que se mueve y que se traspasa. Este modo de extenderse, de nacer y extenderse el Evangelio, ha tenido en la arqueología, en los estudios arqueológicos, una confirmación. Porque hasta hace 30 años, las excavaciones arqueológicas en las ciudades significativas de todo el Mediterráneo se habían centrado especialmente en las áreas monumentales, en el centro de las ciudades. Sin embargo, a partir de los años 70 y sobre todo 80, la arqueología, fruto de influencia de antropologías, sociales, etc., se interesó por excavar en los lugares de habitación, en las periferias de las ciudades. Y la arqueología descubrió un hecho un tanto sorprendente para los arqueólogos, que ha sido importante para lo que les voy a decir, y es que la mayoría de la gente en las ciudades que Pablo va a visitar y en las que crea comunidades, vivían en bloques de apartamentos. Es decir, en casas de piedra, ladrillo o adobe, generalmente la base era de piedra, la parte superior de ladrillo y la más alta de adobe, descendían en calidad conforme ascendías en altura, eran bloques que el dueño de la parcela construía donde él tenía su casa y donde alquilaba a quienes llegaban allá para que vivieran por un módico precio. Conservamos muchos contratos de alquiler en papiros antiguos y sabemos el precio casi por metro cuadrado. Podemos hacer una reconstrucción mucho más exacta de lo que pensábamos hasta hace poco. Y sabemos que los alquileres descendían conforme subías en altura, porque los materiales eran peores. Lo más interesante para lo que nos ocupa es que conservamos muchos contratos de alquiler de la parte más baja, de las tiendas o taberna en latín, y un cubículo superior a la taberna. La taberna es como el bajo de la casa, un local abierto a la calle donde la familia que lo alquilaba pues vendía sus productos. O trabajaba la madera, o trabajaba el cuero, las lonas, la panadería, la verdulería, lo que fuese. Y la familia que trabajaba en esa parte baja, ras de calle, vivía y dormía en un cubículo, una sala, inmediatamente encima de esta tienda. Y las dos se alquilaban siempre juntas. Y por los contratos de alquiler sabemos que estos bloques de apartamentos se agrupaban en torno a gremios. Es decir, que existía el barrio de los panaderos, el barrio de los verduleros, el barrio de los guarnicioneros, el barrio de los que cosían la lona. No le costaba nada a Pablo llegar a una ciudad, preguntar dónde está el barrio de los guarnicioneros, de los trabajadores de la lona. Bueno, pues mira, siga por allá y a la izquierda los encuentra. Y allá, decir, oye, ofrezco mi trabajo a cambio de sustento. Esto era absolutamente común. Pablo llega a ese barrio, se pone a trabajar con sus manos, y de noche y de día, que no dejaría de largar porque a juicio de sus cartas el tipo tenía cuerda, les contaba aquello que les tenía que contar. Y en la medida que convencía a alguien, eso se extendía. Oye, que ha venido un tipo que cuenta unas cosas hoy interesantísimas, venid a escucharlo. Así comienza, en un entorno muy laboral, muy doméstico, muy humilde, trabajando con sus propias manos, esta buena noticia de la que hablábamos ayer. Vamos a acercarnos a una de estas ciudades con un ejemplo, la ciudad de Corinto. Elijo Corinto porque es quizás de la que más datos tenemos. Pablo escribió varias cartas a la ciudad, a los creyentes de Corinto, y porque además de tener mucha información, era una comunidad enormemente interesante, con muchísimos problemas. Digo interesante porque, claro, a nosotros los los estudiosos, cuantos más datos nos den, más interesante para estudiar. Pero también a los lectores del siglo XXI le interesa, pues porque resulta muy plástico. Hay muchas situaciones aludidas en las que podemos reconocernos, o reconocernos parcialmente, porque habla no solo de aquellos creyentes que enfrentan los desafíos de su fe en un crucificado resucitado, sino también los desafíos de cualquier ciudadano en realidad, de cualquier persona pues que se toma en serio la vida. La ciudad de Corinto tenía como ventajas para Pablo el hecho de ser una ciudad portuaria, era cruce de caminos. Y esto le atrajo a Pablo enormemente. Pablo, si se fijan en las ciudades que recorrió y en las Biblias que tienen, en la parte final o en la primera, seguro que ven mapas. Y en los mapas se suelen dibujar los viajes de Pablo. Y aunque no todos los mapas y todas las rutas coinciden, porque Pablo no da suficientes datos para reconstruir todos sus viajes, entonces hay que echarle un poquito de imaginación. Pero no importa, las ciudades más importantes que Pablo visita son ciudades grandes todas, pero sobre todo, grandes quiere decir de más de 250.000 habitantes en aquel tiempo, las ciudades más grandes del imperio, hasta Roma, de Roma para abajo, Roma, Éfeso, Antioquía, Corinto, la siguiente era Alejandría, y no sabemos si Pablo estuvo en Alejandría, no tenemos constancia. Y con mucha densidad de población. Es decir, que esto de el boca en boca, el eco, resultaba muy fácil. En el campo, esta estrategia de Pablo no funciona. No puede ir a una aldea de cuatro personas, ponerse a trabajar y esperar que el eco se oiga en la otra ciudad, que no llega el eco. No. Pero en la ciudad, eso enseguida se contagiaba. Entonces, la estrategia de Pablo reúne muchas de estas características. Bueno, pues Corinto, efectivamente, era una ciudad cruce de caminos, muy bulliciosa, muy comercial, enormemente transitada. Tenemos testimonio de muchos paseantes, uno muy conocido es Pausanias, un tipo que le gustaba viajar, y además es importante porque nos dejó un cuaderno de sus viajes y nos describe Corinto. Y entre las características que describe Corinto es que era una ciudad en la que todos los cultos se daban lugar, se reunían. Había un altar o un templo a todas las divinidades conocidas. Era una ciudad muy sincretista. Sincretista es como un cóctel. Como metes todo en el cóctel, lo agitas bien y te tomas lo que sale. Entonces allá la gente, pues, participaba de los cultos que le parecían interesantes. Oye, que ha venido un nuevo culto que dicen que es bueno para tal cosa. Pues allá que me voy. No había exclusividad de culto, excepto los judíos. Solo tenían ellos esa idea de la exclusividad. Bueno, pues en Corinto va a permanecer Pablo unos 18 meses. Esto tenemos datos por otra información que ahora no viene al caso. Pero estos 18 meses estuvieron marcados por un cierto éxito en su misión. Lo que hizo, logró que aquellas asambleas incipientes, pequeñas, tuvieran un cierto éxito, se alimentaran de gente. El eco del Evangelio de Pablo caló y se formaron varias pequeñas asambleas domésticas. Varias pequeñas, no sabemos poner número. Hay alguno que se ha atrevido, pero eso siempre es un gran riesgo. En este tiempo tuvo un protagonismo especial una pareja, Prisca y Aquila, un matrimonio de productores de telas, de toldos, que eran del mismo gremio que Pablo y a los que conoció, pues quizás eran ellos a los que les pidió trabajar a cambio de sustento. La cosa es que estos, que eran un matrimonio con un gran negocio de lonas, le ayudaron mucho a Pablo, creyeron en el Evangelio y se convirtieron en una pareja de apóstoles. Pablo va a trabajar aquí también como artesano en Corinto, y va a tener diversos problemas, algunos de los cuales aparecen en sus cartas, y otros los veremos. Bueno, después de estos 18 meses, año y medio, que estuvo Pablo en Corinto, se tuvo que marchar. Y aquí es donde viene lo interesante de Corinto. De Corinto sabemos más cuando Pablo se marchó, que es cuando les escribe a los corintios. Pablo se marcha y sabemos que se fue a Éfeso, la siguiente ciudad más importante, capital de la provincia de Asia Menor, la actual Turquía. Si han tenido la oportunidad de viajar por allá, Éfeso es una de las ciudades más visitadas hoy en Turquía. Han reconstruido una parte, la más monumental, y hay joyas monumentales allá. Bueno, pues cuando llegó a Éfeso, a los pocos meses es cuando empezó el baile, por decirlo así, en Corinto. Llega Pablo a Éfeso y a los pocos meses va a recibir dos visitas. En primer lugar, la visita de Estéfanas. Está mencionado Estéfanas y sus acompañantes al final de la primera carta a los corintios. En el capítulo 16, versículo 15, ahí habla de Estéfanas. Llega Estéfanas y le dice, oye, que en estos tres meses aproximadamente que te has marchado, oye, pues que han surgido un montón de problemas y que no estamos resolviéndolos. Y le enumera este Estéfanas los problemas que tienen en la comunidad de Corinto. Problemas económicos, que lo sabemos por el capítulo 6 de la primera carta a los corintios. Problemas por la participación en la vida cultural y cultual de la ciudad, que no saben muy bien cómo hacer, capítulo 10 de la primera carta a los corintios. Problemas de rol de género, que varones y mujeres no saben si pueden ejercer los mismos roles o diferentes, si tienen que dividirse, si no, capítulo 11 de la primera carta a los corintios. Problemas sobre la celebración de la cena del Señor. No saben cómo tienen que reunirse para recordar la cena en la que recuerda la muerte de Jesús, en la entrega de Jesús. Todos comparten allá cada uno lo que lleva. Resulta que hay unos muy ricos que llevan langosta, se ponen hasta que se emborrachan, dice Pablo, y otros pobres que no tienen nada, pues se quedan mirando. Y aquello era celebrar la cena del Señor. Problemas sobre la comprensión de la resurrección, no entienden, de influencia helenista, un tanto dualista. ¿Cómo es eso de que muere el alma? Pero y el cuerpo que se entierra, pero ¿cómo que resucita? ¿Qué resucita? ¿El cuerpo? Aquello les resultaba tremendamente confuso. Y dice, bueno, es que estamos muy desorientados, Pablo, acláranos, porque desde que te has ido, la cosa no ha ido más que empeorar. Pues cuando Pablo se propone escribirles para intentar abordar estos problemas, sin darle tiempo, y quizás con el transcurso de un mes, llegan otros enviados de Corinto, los de Cloé, mencionados al comienzo de la carta, que le traen más noticias. Y por si fueran poco aquellas, los problemas de los que le hablan los de Cloé son más gordos todavía. Le hablan de que están aumentando las divisiones hasta un punto desconocido, capítulos 1 a 4 de la primera carta a los corintios. Le hablan de una serie de comportamientos sexuales inadecuados que no saben muy bien cómo abordar, que están ocurriendo en las asambleas y que no saben cómo hacer. Capítulos 5 y 6 de la primera carta a los corintios. Y por si fuera poco, le traen una carta. Una carta que unos corintios, creyentes en Jesús, le traen a Pablo para que responda a unas preguntas. Y esto lo sabemos porque a partir del capítulo 7 de la primera carta a los corintios, Pablo empieza: en cuanto a lo que me habéis escrito, os respondo primero. Y eso, en cuanto a lo que me habéis escrito, os respondo, lo repite 6 veces. Es decir, está respondiendo a 6 preguntas. no hemos conservado esas preguntas, pero hemos conservado la respuesta de Pablo. Y a partir de la respuesta de Pablo podríamos, en un ejercicio de imaginación, reconstruir aproximativamente las preguntas. Y para hacernos una idea, las formulo, pero no las entiendan como preguntas literales, porque no las hemos conservado. Pero a partir de la respuesta, la pregunta tuvo que ser algo así. La primera: oye, Pablo, ¿está bien que dejemos de tener relaciones sexuales dentro del matrimonio? Preguntica, ¿eh? Segunda: oye, Pablo, ¿casarse es malo, es pecado? Preguntica. Tercera: oye, ¿cómo es eso de que no podemos participar en las comidas sacrificiales? Voy a hablar enseguida de esto. ¿De verdad que no podemos participar? Cuarto: oye, ¿cómo organizamos esto de las reuniones? Porque cada vez que nos reunimos es un caos absoluto. ¿Cómo ponemos orden? Quinto: ¿cómo organizamos la colecta para los pobres de Jerusalén? Porque nos pediste que recogiéramos dinero para los de Jerusalén, pero no tenemos ni idea cómo hacerlo. Hay que dar mucho, hay que dar poco, basta con cuánto. La sexta pregunta era: ¿cuándo va a volver Apolo? Pero esa es menos significativa. Apolo tuvo mucho peso en esa comunidad, le cogieron mucho cariño y se había marchado. Y estaba en Éfeso en ese momento. ¿Y cuándo va a volver Apolo? Fijaos las preguntitas. Refleja muy aproximadamente el perfil de un grupo. No son todos. Los que le escriben son un grupo. Todo ello arroja una imagen, una fotografía de esta comunidad enormemente compleja, de la que señalo unos rasgos, solamente para hacernos una idea, y nos vamos a centrar en un par de textos en los que podemos ver la estrategia de Pablo, que es lo que nos interesa. Una asamblea, o un conjunto de asambleas, las de Corinto, enormemente plural, en las que había, obviamente, judíos y gentiles, eso ya lo vemos, había ricos y pobres, Pablo lo dice explícitamente, y había unos muy ricos y otros muy pobres. Había gente culta y gente muy inculta. Había libres y había esclavos. Había ciudadanos y había extranjeros. Había varones y había mujeres. Había una enorme pluralidad de grupos que creaban una comunidad compleja, muy rica por muchas cosas, pero que le provocó muchos dolores de cabeza y más que dolores de cabeza. En el día de hoy nos vamos a parar aquí, pero si tuviéramos más tiempo, y les invito a que lean, si continuáramos la correspondencia que Pablo tuvo con Corinto, con los de Corinto, veríamos que continuó y que llegó a un punto en el que Pablo tiró la toalla. Dijo: con vosotros no puedo más. No puedo más. Gracias a que tenía un colaborador, Pablo, hablamos siempre de Pablo, pero los colaboradores y colaboradoras de Pablo fueron tan importantes como él, siempre están ahí en el olvido. Bueno, pues vamos a reivindicar a Tito. Había dos especialmente, sus manos derechas eran Tito y Timoteo. Sus manos izquierdas eran Aquila y Prisca, los que este matrimonio que he mencionado. Había también otras mujeres. Bueno, pues Tito era pues el típico que le dice: va, tranquilo, Pablo, que esto lo vamos a arreglar con un poquito más de suavidad. Pablo debía ser de grandes prontos. Le dice: no te preocupes, que voy a ir yo y voy a ver si lo resuelvo. Y efectivamente, Tito lo resolvió. Logró reconciliar a la comunidad de Corinto con Pablo cuando él había tirado la toalla. Esto será más adelante. ¿Cómo Pablo va a abordar algunos de estos problemas que acabo de mencionar? Es lo que vamos a ver en el tiempo que nos queda. Vamos a fijarnos en dos casos. El primero de ellos, en ambos vamos a intentar descubrir, no tanto conocer los datos que nos interesa de lo que allá pasaba, sino descubrir la estrategia, es decir, cómo Pablo va a hacer de aquella buena noticia de la que hemos hablado, el descubrimiento del Evangelio de Jesús, la buena noticia de quién es Dios y cómo ama, cómo va a hacer de eso algo concreto y cotidiano que aborde estos problemas tan prosaicos como los que he mencionado. El primer caso, el primer texto, lo vamos a leer de la primera carta a los Corintios del capítulo 12, versículos 12 a 27. Me voy a saltar algunos, pero voy a leer los más significativos, pero pueden leerlo entero el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, de los versículos 12 a 27 especialmente. Es un texto que recordarán porque han oído seguro muchas veces. Dice así: pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. Porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres, hombres y mujeres. Y todos hemos bebido de un solo espíritu. Así también el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si dijera el pie, puesto que yo no soy mano, no soy del cuerpo, dejaría de ser parte del cuerpo por eso. Más bien, los miembros del cuerpo que tenemos por más débiles son indispensables. Y a los que nos parecen los más viles del cuerpo, los rodeamos de mayor honor. Así, a nuestras partes deshonestas las vestimos con mayor honestidad, pues nuestras partes honestas no lo necesitan. Dios ha formado el cuerpo dando más honor a los miembros que carecían de él. Así pues, vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros, cada uno a su modo. He saltado algunos versículos, el texto es un poquito más largo, pero se hacen idea. La estrategia, esta metáfora del cuerpo humano. Esta estrategia, esta metáfora del cuerpo humano la habían utilizado muchos filósofos, Platón, Aristóteles, Séneca, Tito Livio, Plutarco. Habían utilizado esta misma idea, con fines diversos, cada uno con una estrategia diferente, unas veces para justificar una situación en la ciudad, otras veces para justificar otra. Aquí, como ven, Pablo está utilizando esta metáfora para abordar un problema, que es el de la diversidad de funciones, la diversificación. Conforme un grupo crece, cualquier grupo humano, al crecer, necesariamente se requieren diversas funciones, que cada uno se dedique a cosas diferentes. O sea, el mismo crecimiento de un grupo, por cuestiones de organización, requiere la pluralidad de funciones. Pero además, cuando un grupo crece y se diversifican las funciones, también surgen personas con ritmos diversos, unos van más rápido, otros van más despacio, a unos les cuesta más comprender a otros menos, unos tienen determinados intereses y lo ven de un modo, otros tienen otros intereses y lo ven de otro modo, unos tienen una lectura de la realidad, otros tienen otra, y la pluralidad, conforme crece un grupo, genera diversidad. La diversidad en Corinto estaba amenazando la unidad, cosa, por otra parte, enormemente humana. Que la diversidad de funciones amenace al grupo con la desintegración. Cada uno quería llevar su propio ritmo. Cada uno creía tener verdad. Cada uno, los más rápidos sobre todo, decían, oye, que tenemos que avanzar más. Estos decían, oye, pero que no hemos asentado esto. Tenemos que ir por aquí, ¿no? ¿Cómo por allá? Tenemos que ir por este otro lado. La diversidad. El peligro de desintegración es siempre una amenaza muy real en todo grupo humano. Lo era entonces, lo es hoy, lo es de cualquier grupo. Pablo va a apelar a esta metáfora, que no es una metáfora de la Biblia, no es de su Biblia griega, es una metáfora popular de los filósofos, la toma de su contexto. Aquellos corintios habrían oído escuchar a los filósofos hablar de esta metáfora, pero Pablo le va a dar un particular sentido. Va a subrayar diversos aspectos. El primero es que todos necesitan de todos. Si la comunidad se piensa no cada uno de modo individual, sino como parte de un cuerpo, como un miembro de un cuerpo, como una mano, eso tiene muchas consecuencias. Una mano no puede vivir sola. Una mano cortada es una mano muerta, pero además deja un cuerpo manco. Un pie cortado es un pie muerto, pero además deja un cuerpo cojo. Un ojo sacado no va a ver más que el ojo en el cuerpo, y además deja al cuerpo tuerto. Es esta metáfora de identificarse cada miembro del grupo como una parte del cuerpo logra dos objetivos. Primero, mostrar que todos son necesarios. El cuerpo no puede prescindir de ninguno de sus miembros, porque entonces ve afectada su integridad. Un cuerpo sin mano no puede trabajar. Un cuerpo sin pie no puede avanzar. Un cuerpo sin ojo no puede ver. Un cuerpo sin boca, sin estómago, no puede alimentarse. Cada uno es absolutamente necesario para el resto del cuerpo, pero siempre y cuando esté unido al cuerpo. De este modo intenta Pablo revertir la diversidad en interdependencia. Somos diferentes, claro, y es necesario que seamos diferentes. No podemos ser iguales, no podemos pensar todos igual. Esta es la metáfora del cuerpo. No podemos pensar todos igual. Tenemos que pensar diferente. Pero para aprovechar esa idea diferente, tenemos que mantenerla unida al cuerpo. Este es el reto. Este es el reto. La falta de uno, entonces, repercute en todo el cuerpo y en cada miembro. Cada miembro no es autónomo. Necesita de los demás para sobrevivir. El ojo puede creerse más importante que la mano, pero si el ojo prescinde de la mano, no se puede llevar la comida a la boca y el ojo deja de ver. De modo que logra, de algún modo, Pablo, repensarse en la comunidad. La diversidad es buena, pero debemos comprenderla en este sentido de unidad. Y hay un último sentido, una segunda clave de la interpretación de Pablo, especialmente relevante, es quizás la más original de Pablo en este texto, y es la importancia que le da a los miembros débiles. En el texto han visto que la traducción dice: los miembros del cuerpo que tenemos por más débiles son indispensables. A los que nos parecen los más viles, esta traducción viles no sé si es muy buena, vergonzosos, las partes pudendas, decían los clásicos, ¿no? Las partes deshonestas las vestimos con mayor honestidad, pues nuestras partes honestas no lo necesitan. Pablo no solo utiliza la metáfora entonces para generar interdependencia a partir de la diversidad, sino que además llama la atención sobre la mayor importancia que deben tener aquellos miembros de la comunidad, siguiendo la metáfora del cuerpo, que son considerados más bajos, más deshonestos, más incultos, más pobres, más incapaces, menos valiosos. Esos, siguiendo la metáfora del cuerpo, que se consideran menos valiosos, aquí tienen que ser los más valiosos. Esta es la teoría. Llevar a la práctica es enormemente complejo. La diversidad entonces va a generar interdependencia. Esta es la propuesta que hace Pablo. Cada creyente No es, pues, autónomo, no depende de sí mismo. Su identidad como creyente depende fundamentalmente de que esté unida al cuerpo, de que forme parte de la asamblea, de la eclesía. El Papa Francisco, en varios de sus documentos, ha repetido esta idea, le sonará. El todo, dice en varios textos, la Evangelii Gaudium, por ejemplo, Fratelli Tutti, el todo es siempre mayor que la parte. Esa es la sentencia después de comentar estos textos de Pablo. Hay también un autor que ha salido estos días en los medios y preparando esta charla me encontré con él y me pareció que era pues una cita interesante. Itamar Vieira, un autor brasileño que ha escrito lo que está estos días en las mesas de novedades, dice: el principio de igualdad, él no es creyente, es un tipo, un escritor. El principio de igualdad dice que debemos tratar a los desiguales de manera desigual. Claro, la metáfora del cuerpo es bonita. La imagen de que debemos cuidar con mayor honor y cuidado a las partes más vulnerables de nuestro cuerpo es bonita hasta que nos planteamos que si lo llevamos a la práctica quiere decir que debemos tratar de modo desigual, es decir, privilegiando a quienes están más desfavorecidos entre nosotros. Claro, si somos de los favorecidos, pues sí, estoy de acuerdo. Pero ¿y si no somos de los favorecidos y eso repercute en una pérdida de privilegios? ¡Ay! Eso ya cuesta más. Eso ya cuesta más. Bueno, pues vamos a ver cómo Pablo se las arregla con el segundo ejemplo en el que pone, avanza esta estrategia de construcción de comunidad. Y con este ejemplo acabaré. Lo vamos a tomar del capítulo 8 de la primera carta a los Corintios, los versículos 1 a 13. Voy a leer todos los versículos del 1 al 13, capítulo 8 de la primera carta a los Corintios. Dice así: respecto a lo inmolado de los ídolos, es cosa sabida, pues todos tenemos ciencia. Pero la ciencia hincha, el amor en cambio edifica. Si alguien cree conocer algo, aún no lo conoce como se debe. Mas si uno ama a Dios, ese es conocido por él. Ahora bien, respecto del comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que el ídolo no es nada en el mundo, y no hay más que un único Dios. Pues aunque se les dé el nombre de dioses, bien en el cielo, bien en la tierra, de modo que hay multitud de dioses y de señores, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y para el cual somos. Y un solo Señor Jesucristo, por quien todas las cosas son y nosotros por él. Mas no todos tienen este conocimiento, pues algunos, acostumbrados hasta ahora al ídolo, comen la carne como realmente sacrificada a los ídolos, y su conciencia, que es débil, se mancha. No es ciertamente la comida lo que nos acerca a Dios, ni va a faltarnos por no comer, ni va a sobrarnos por comer. Pero tened cuidado que esa vuestra libertad no sirva de tropiezo a los débiles. En efecto, si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa de un templo de ídolos, ¿no se creerá autorizado por su conciencia, que es débil, a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por tu conocimiento se perdería un débil, un hermano por quien murió Cristo. Y pecando así contra vuestros hermanos, hiriendo su conciencia, que es débil, pecáis contra Cristo. Por tanto, si un alimento causa escándalo a mi hermano, no comeré carne para no dar escándalo a mi hermano. El texto tiene muchas cosas muy interesantes, pero vamos a centrarnos únicamente en lo que nos interesa de la estrategia de construcción de comunidad. ¿Cómo Pablo va a aplicar aquí esta idea de la buena noticia del Dios descubierto en la cruz de Jesús? El ejemplo que toma Pablo es el de las comidas sacrificiales. Esto es una situación bastante compleja, que la intento resumir así. En las ciudades que Pablo visita, todas las ciudades de este tiempo, era costumbre que con frecuencia, periódicamente, generalmente, se organizaran una especie de fiestas populares, en las que la élite ponía dinero para comprar animales, reses, sacrificarlas, es decir, matarlas, siguiendo un ritual sagrado, y ofreciéndola a las divinidades tutelares de la ciudad, aquellas divinidades que según la población protegían a la ciudad. Aquellos tiempos, entended, que no tenían los medios de seguridad que tenemos hoy en día. Y había muchísimas catástrofes de todo tipo. Entonces, pedir la protección de los dioses era fundamental. Periódicamente se organizaban estas fiestas en las que se ofrecían animales, se sacrificaban en honor de la divinidad y buena parte del animal se troceaba, se asaba y se repartía y se comía en una fiesta. Era una fiesta entonces con diversos objetivos. Primero, adorar a los dioses, pedir protección, pero también tenía un sentido muy importante de generar cohesión cívica, sentirse miembro de la ciudad, formar parte de los que cuidamos de nuestra ciudad, cada uno en su lugar. En las comidas que se organizaban por barrios, en algunos templos, estaban muy bien organizadas jerárquicamente. Entonces tenía además otra función, y era que cada uno escenificaba el lugar social, la escala social a la que pertenecía. Y era la ocasión para que si uno había crecido, había aumentado su prestigio porque había hecho dinero o porque había sido muy generoso y la gente le alababa y había crecido en su prestigio social, subiera del puesto del año pasado al de este año. Es decir, que eran actos en los que todos se jugaban mucho. Los ricos, porque era el modo de mantener o aumentar su prestigio. Y los pobres, porque comían carne que no comían en otras ocasiones. Es decir, eran celebraciones a las que todos querían acudir. Pero claro, tenía un componente religioso. Es decir, componente religioso en aquel momento lo tenía todo. Pero en este caso era una comida, un alimento ofrecido a una divinidad, a un ídolo. ¿Podemos o no podemos participar? Esta era la gran cuestión. Bueno, pues había quien decía que sí y había quien decía que no. Quien decía que sí, quien más defendía que sí, eran sobre todo los más acomodados, porque se jugaban mucho, pero además eran también los que sabían, tenían conocimiento, dice Pablo, para hacer un ejercicio racional muy sencillo, y es que nosotros creemos en un solo Dios. Todos los demás dioses que dice la gente, para nosotros no existen. Luego, una carne ofrecida a un dios que no existe, no tiene ningún sentido, lo podemos comer con toda tranquilidad. Su razonamiento, su formación, les permitía acudir. Pero había quien no tenía esa formación, quien no era capaz de hacer ese ejercicio racional y acostumbrado a esas fiestas en las que se adoraban otros dioses. Seguir haciéndolo les amenazaba su fe en Jesús. Esto entonces había generado dos bandos, los que Pablo llama fuertes y los que llama débiles. Los fuertes son los que tienen conocimiento y libertad. Son estos que han desacralizado la comida. Se han formado y pueden decir efectivamente eso no tiene ningún significado, nosotros podemos comer. Los débiles, por otra parte, están en peligro de confusión. Pueden creer que aquello es comer carne sacrificada a los dioses, entrar en comunión con otra divinidad y perderse. Pablo elabora un discurso complejo, pero que tiene unas características con las que quiero terminar, porque me parecen las más importantes. Pablo empieza dando la razón a los fuertes. Les dice: vosotros que tenéis conocimiento y pensáis que esa carne no tiene significado y que la podéis comer porque creéis en Dios, en el único Dios, y todo lo demás no importa, lo podéis seguir haciendo. Pensáis bien, tenéis razón. Incluso podéis ir a los templos y comer esa carne en los templos. Eso no tiene ningún problema. Sin embargo, el tener razón, el ser sabio, tener conocimiento, no es el único criterio de la pertenencia a nuestra asamblea. Hay otro criterio más. Y esta es la originalidad de Pablo. El criterio es que además de actuar con razón, tenéis que cuidar del que no tiene razón. Vosotros tenéis razón, les dice Pablo. Si vais a comer, tenéis razón. Pero además de tener razón, tenéis que cuidar de otro criterio. No basta que tengáis razón. Tenéis que cuidar del débil. Pablo no puede negar que las comidas no son idolatría, que las comidas están permitidas, pero las tiene que limitar para minimizar el daño en aquellos que pueden sentirse heridos. Los fuertes entonces están obligados, teniendo razón, a bajarse, a renunciar no a su razón, sino a renunciar a que, teniendo razón, puedan llevar a la práctica todo lo que su razón les permite, a poner un límite a su libertad para cuidar y levantar al débil. Pero cuidado, los débiles no tienen razón. Los fuertes deben cuidar de los débiles, deben abajarse para levantar a los débiles, es decir, para que los débiles ahora no pueden, pero dentro de un mes o dentro de 3 meses sean fuertes, sean libres, tengan el conocimiento suficiente que tienen los fuertes. Ahora no lo tienen, por eso los fuertes tienen que refrenarse, tienen que abajarse. Pero ese abajamiento es para levantar al débil y levantarse los dos. Este es el ejercicio de la cruz. Lo que Pablo descubre en la cruz es que Dios se ha abajado para levantarle a él. El que estaba hundido en aquella idea de la codicia ha descubierto que Jesús se ha abajado del mayor modo posible para levantarle a Pablo. Pero claro, no para que Pablo permanezca en el agujero toda la vida, no, para elevarlo. Luego, el argumento es enormemente elaborado. Lo que busca es generar cohesión a partir de varios ejercicios. La conciencia de los fuertes, la libertad de los fuertes, el conocimiento de los fuertes es correcto. Ellos tienen la razón. Su conciencia no se pierde. Pero la conciencia del débil sí se puede perder. Y aunque es incorrecta, ante el peligro de que se pueda perder, hay que abajarse para ayudar a levantarse al que es débil. Si con el su mal ejemplo el débil se pierde, Cristo ha muerto en vano. Un hermano por quien ha muerto Cristo es el argumento de Pablo. La muerte de Jesús es el criterio último. Entonces, hasta que el débil adquiera la conciencia, la libertad, la autonomía suficiente, el fuerte es responsable de elevar al débil. Pero cuidado, no para darle la razón al débil, sino para lograr que tenga libertad, autonomía. Los fuertes deben cuidar a los débiles limitando su libertad, los débiles deben caminar hacia una conciencia libre y fuerte. Insisto en este último aspecto porque muchas veces, erróneamente, se ha utilizado este texto para justificar que las personas pues más sencillas son aquellas a las que hay que dar la razón cuando son incapaces de alcanzar pues el conocimiento que tienen otras personas más formadas. Y efectivamente, eso es así, pero temporalmente. El criterio no es la esclavitud. Los débiles están esclavos de su ignorancia. Entonces, ellos no tienen la razón, pero ante el peligro de que se pierdan, Pablo hace responsable al fuerte para que se abaje y levante al débil. Pero el objetivo es levantar al débil, no dejarlo donde está. No dejarlo ignorante, no dejarlo esclavo, sino hacerlo libre. Pablo pide entonces a los fuertes que se abajen, que esperen, que vayan más lentos cuando hay otros que no les alcanzan, que limiten su libertad, pero para que los débiles les alcancen. Esto es lo que hace de la Iglesia el cuerpo de Cristo. No solo tener razón, sino cuidarse. En la pandemia hemos descubierto en muchas situaciones esto, y ya se nos está olvidando. Pues aquí acabo. Es la hora y no me alargo más. Como ayer no tuvimos tiempo de preguntas, si quieren ahora en unos minutos que nos quedan pueden formular sus preguntas, tanto sobre lo que vimos ayer como lo que vimos hoy. Les paso el micrófono porque no tenemos otro que este y las formulen.
Ampliamente extendida, es decir, un hombre o una mujer eran propiedad de otro hombre, carecía de libertad. Es algo absolutamente anticristiano. Sin embargo, San Pablo pues no se subleva ni protesta de esta situación, sí aconseja que los amos traten bien a sus esclavos, etcétera, pero acepta perfectamente una institución tan anticristiana como era la esclavitud. A ver, ¿qué me dice?
Sí. A Pablo no le podemos pedir que se adelante 20 siglos a su tiempo.
Era San Pablo, ¿eh?
Sí, era, pero por mucho santo, hay santos, y no solo San Pablo, de otros, diríamos, barbaridades que hoy nos escandalizarían. Porque todos somos hijos de nuestro tiempo. Piensen únicamente qué dirán de nosotros, si es que el mundo sigue después de nosotros, nuestros tataranietos. Aquellos pensaban, fíjate qué ignorantes, aquellos pensaban tal cosa. El tiempo avanza y efectivamente cada época pues tiene sus propios logros y efectivamente no podemos hacer responsable a Pablo que sea hijo de su tiempo. Eso es verdad, que Pablo lo que podríamos esperar pues de Francisco de Vitoria, por ejemplo, cuando tiene su discurso contra la esclavitud en el siglo XVI. Eso no se lo podemos pedir. Sin embargo, Pablo tiene algunas genialidades que han servido como base para que siglos después otros cristianos, apoyándose en Pablo, abolieran la esclavitud. Textos como este del capítulo 7 de la primera carta a los Corintios, versículos 20 y siguientes: siga cada uno en el estado en el que Dios lo llamó. ¿Te llamó Dios como esclavo? No te importe. Aunque si de hecho puedes obtener la libertad, mejor aprovéchate. Porque si el Señor llamó a un esclavo, el Señor le da la libertad. Y lo mismo, si llama a uno libre, es esclavo de Cristo. Si has sido llamado como esclavo, no tengas mucho interés en liberarte. Si te ha llamado como amo, no tengas problema porque te esclavicen. Más bien, actúa como esclavo de Cristo. Esto dicho a los amos, era un modo de revertir. Compórtate con tu esclavo como si tú fueras su esclavo. Abájate para que tu esclavo perciba en ti un amo creyente en Cristo. Entonces Pablo va a introducir una serie de categorías como la de la cruz, que va a cambiar, no para abolir la esclavitud, porque no estaba en la mente de nadie, pero que a la larga va a incorporar elementos de transformación muy profunda. Entonces, Pablo introduce, diríamos, bombas de relojería, mete una serie de ideas que explotarán en su tiempo, cuando sea necesario. La carta a Filemón es una carta en la que le pide Pablo a Filemón que acoja a Onésimo. Onésimo era esclavo de Filemón. Y cuando Pablo le pide que lo acoja, que lo acoja de vuelta, Filemón probablemente se había escapado, quizás había hecho algo mal hecho, y lo reconocían todos, Pablo y Onésimo, y Pablo le pide a Filemón, su amo, que lo acoja, no como esclavo, sino como hermano, porque los dos son creyentes en Cristo. Eso, efectivamente, no es abolir la esclavitud, porque no estaba en la mente de ninguno entonces, pero es introducir un elemento que transformaba las relaciones humanas a partir de la fe en Jesús. Entonces sí, efectivamente, Pablo no estaba en su agenda el abolir la esclavitud, pero los elementos que va a introducir para las relaciones humanas, incluso entre amos y esclavos, va a cambiar todo. Lo mismo que entre varones y mujeres, lo mismo que entre judíos y griegos. Va a cambiar esa relación y a la larga terminará transformándose. Pero sí, es verdad que no le podemos pedir a Pablo que sea un hijo del siglo XVI.
Sí, y haremos una última, no, no, usted no, otro, por favor. Y ahí, vamos a darle la oportunidad a otra. Pero una última pregunta, porque si no nos vamos a alargar, algunos quieren salir ya. ¿Hay alguien que quiera? No, no, usted ya pregunta. Claro, es que hay algún otro, le damos la oportunidad.
Yo quería saber su opinión sobre tres cosas que se dicen, se oyen habitualmente de Pablo. Una, que era una persona muy engreída. Otra, que era un fuerte misógino. Y una tercera, que tenía un mal carácter producido por cierta enfermedad. ¿Qué opina?
La respuesta más breve es que no tengo ni idea. La respuesta más breve es que yo no conviví, no tuve esa suerte o esa desgracia de convivir con Pablo. Y bueno, ¿cómo era él personalmente? Es muy difícil reconstruirlo a partir de las cartas. O sea, podemos tener una idea vaga de él, una persona muy impetuosa, de mucho carácter, eso parece bastante claro, con ciertos problemas de salud que no los podemos concretar. Se han hecho muchas conjeturas, pero no podemos concretarlos. Un tipo verdaderamente, ayer hablaba yo de su fanatismo, recuerdan los que estuvieron referido a su etapa anterior a la vocación, y efectivamente eso creo que refleja muy bien el carácter el carácter personal. Era un tipo que se empeñaba en las cosas de un modo obsesivo, y probablemente hizo lo mismo después de su vocación cuando se empeñó en la construcción de las comunidades. Entonces ¿Eso tiene que ver con lo de engreído mal carácter? Bueno, yo no podría decir tanto, ni una cosa ni otra. Pero sí apuntan las fuentes a un tipo de fuerte carácter, un tipo entregado. Lo del mala salud, pues ya le digo que aparece en sus cartas, da diferentes datos, todos muy ambiguos, de los que no podemos deducir. Sí vemos que tenía dificultades, limitaciones físicas. ¿Cuáles? No sabemos. Y lo de misógino, Pablo ha tenido un hándicap del que es todavía víctima, y es el de haber sido leído con los ojos de sus discípulos. Las cartas que Pablo escribió no tienen ni una nota en la que una mujer de su tiempo pudiera verse reducida de su estatus, sino al revés. Las cartas originales, las que él escribió, las que no son discutidas respecto a su autoría, para las mujeres, Pablo solo tiene palabras que las elevan respecto al estatus que tenía en su contexto. En todos los casos. Son los discípulos de tercera generación, los autores de las cartas pastorales, y en parte Colosenses y Efesios, son cartas en las que la mayoría de autores consideran que son compuestas por sus discípulos. Muerto ya Pablo. Pablo murió en torno al año 62, 64, no más tarde. Estas cartas se componen en torno a los años 80 y a comienzos del siglo II, por la escuela de Pablo. Y lo que hicieron fue adaptar el pensamiento de Pablo a las nuevas circunstancias. Y esas nuevas circunstancias exigían que, como las comunidades habían crecido y había muchas mujeres y muchos esclavos que tenían liderazgo, eso hacía que fuesen muy mal vistos. Y los discípulos de Pablo tuvieron que frenar eso con unos textos en los que pedían que las mujeres se mantuvieran en un papel secundario, pero porque no lo tenían. Porque durante las primeras generaciones habían crecido aquellas comunidades a base de mujeres, esclavos, jóvenes y extranjeros, y pobres, es decir, gente marginal. Conforme fueron creciendo y eran más vistas, fueron objeto de hostilidad, y para reducir la hostilidad adoptaron este mecanismo de bajar el perfil, y bajaron el perfil restando liderazgo a personas que causaban extrañeza en su contexto. Esas son las cartas de sus discípulos. Pero en las cartas originales de Pablo no hay ningún texto que podamos atribuirle a él en el que reste protagonismo, sino al revés, en el que le dé a las mujeres mayor protagonismo que el que tenían en sus contextos.
Nos vamos mejor.